desde el inicio del Muchas Gracias de hoy, que mencionábamos esto de los 4 años que se cumplían de el hecho fatídico del Ara San Juan. Y a propósito, nos vamos a poner en comunicación con Susana Mendiola, mamá del cabo principal Leandro Fabián Cisnero, y le vamos a preguntar a ella, bueno, sobre algunos aspectos que tienen que ver no solamente con la causa, sino con cuestiones más profundas e íntimas en relación a sus sentimientos. Buen día, Susana, gracias por atendernos.
Buenos días a la audiencia. Sí, como saben, hoy se conmemora un cuarto año de esta lucha que tenemos los familiares del pedido de verdad y justicia para nuestros 44 del Ara San Juan. Y bueno, estamos acá porque somos la voz de ellos, así que queremos que este día, que está lleno de homenajes también, sepan que los familiares, a pesar del dolor, estamos todos en las distintas provincias aportando nuestra presencia en los distintos homenajes.
Bien, Susana, ¿de dónde es usted oriunda?
Yo soy de San Salvador de Jujuy.
Bien. Capital. ¿Y reside, y actualmente reside también ahí?
Sí, sí, mi domicilio es acá.
Bueno, o sea que a usted le ha resultado también más dificultoso porque los, por ejemplo, una de las causas se lleva en Caleta Olivia, que está a miles de kilómetros de donde usted reside.
Sí, al igual que los demás familiares, porque la mayoría somos de las provincias del interior. Entonces, se nos hace difícil participar muchas veces o acompañar a la doctora Carrera, Lorena y todos los abogados que están llevando esta querella. Así que los que están cerca, los que están en Buenos Aires, en Mar del Plata, son los que acompañan a los abogados cuando hay juicio, cuando hay algo en lo que puedan estar presencial los familiares.
Bien. Bueno, ¿y cómo cree que van a prosperar estas causas? Que son varias, además, porque ustedes, además de padecer esto, el dolor más inmenso e intenso que pueda padecer alguien, que es la muerte de un hijo, debieron soportar ser espiados o saber que eran espiados, ¿no?
Claro, nosotros, ustedes deben ver cómo está avanzando la justicia, el pedido de llevar a Mauricio Macri, que en su momento era el presidente, cuando se pierde el Ara San Juan, él tiene que declarar. Entonces, ustedes vieron todo el circo que se armó. Si él solamente tenía que presentarse ante la justicia y aportar lo que sabe, si es que no tiene nada que ocultar, pero al parecer el miedo que tiene por quedar preso, hizo todo este circo, el pedido de cambio de juez federal, que es aberrante, porque un ciudadano no puede pedir que le cambien el juez, que no le gustaba el lugar donde tenía que ir a declarar, que era Dolores. Él quería cambiar todo como si fuera un presidente, él no se da cuenta que es un ciudadano común. Entonces, todas estas cosas molestan a los familiares y también le debe llamar la atención a todos los argentinos, porque no es la manera de comportarse de un expresidente que sabe el manejo de la justicia.
Yo, si me permite, Ariel, quería preguntarle a Susana si nos puede contar algo sobre Leandro Cisneros, sobre su hijo, de su actividad, de la actividad que llevaba a cabo adentro del submarino, solo para conocer un poco de su historia y para recordarlo de esa manera, nosotros que no lo hemos conocido. ¿Por qué no nos cuenta algo, lo que usted tenga ganas, Susana?
Bueno, le voy a hacer un resumen. Mi hijo es oriundo de acá, de Jujuy. Él hizo sus estudios en un colegio católico, Santa Teresita del Niño Jesús, formado con muchos valores, amor a San Martín, no faltar a clases. Él nunca faltó a clases, era sagrado el colegio, siempre con una sonrisa, lo destacaba su estado de ánimo, siempre alegre, le gustaba mucho la tecnología, Él se recibe en un terciario de técnico programador en computación, entonces decide presentar sus papeles porque él quería tener una expectativa en tecnología, trabajar en algo que a él le gustara, y le llamó la atención la tecnología en la Armada, que decían que había un submarino, el conocer el mar. Entonces eso lo lleva a él a mandar sus papeles, a presentarse, a rendir todas las materias que le pedían, a pasar lo psicológico. Es difícil ingresar a una Fuerza Armada, y más si es en Buenos Aires. Él logra entrar, está 5 años en Bahía Blanca, en el destructor Sarandí, con un desempeño intachable. Él ve la posibilidad de una vacante que se da en submarinista. Había vacante de 2 submarinistas y se presentan un montón de chicos, como 300 chicos para rendir. O sea, es una elección que lo hacen exhaustivamente. No cualquiera es submarinista. Él ingresa y está 2 años en la base naval de Mar del Plata de submarinista. Él llega a la tecnología, ve eso y dice: llegué al lugar donde quería estar, estaba contento con su trabajo. Él se casa con una persona de la Armada, una chica de 26 años, justamente el día 19 de mayo del 2017 se casa aquí en San Salvador de Jujuy, y lo de iglesia iba a ser allá en Mar del Plata, como lo hacen todos los militares, con los trajes, con todo el protocolo militar. Ya tenía reservado la iglesia, todo, y sale este viaje, que es para Ushuaia, y termina como terminó mi hijo, en el fondo del mar, junto con sus 43 hermanos, y queremos nosotros, los familiares, saber qué pasó, porque no tenemos paz. No podemos cerrar un ciclo de dolor, siempre seguimos de pie en esta lucha, que él se la merece, que se merece mucho más, y que el valor de mi hijo no tiene precio. No hay un precio en el valor de una vida. Un hijo para una madre no tiene valor, y todo lo que yo hago, lo hago por amor a él, porque él se lo merece. Y acá estoy parada en la lucha. Y estoy en todos lados, en los medios. Soy una de las mamás que fue espiada en los 3 discos. Había un pedido de investigar mi vida, que se investigue a Yolanda Mendiola toda su vida. Y yo soy una ama de casa. No hay nada que investigar. En ese momento Mauricio Macri me mandó a investigar. Y solo soy mamá de Leandro Cisneros, un chico que amó la patria, que tenía muchos valores, convicción para estar donde él llegó. Él era arma submarina en el Ara San Juan, estaba en la parte de misiles.
Él, Yolanda, Yolanda,
se desempeñó muy bien, sí. Es segundo promedio en cuadro de honor de submarinista. Entonces, bueno, imagínense cómo era mi hijo, cómo se manejaba en la vida. El respeto, el valor al estudio, el amor a su trabajo, ¿sí?
Bien, bueno, a propósito de los valores de Leandro, y le preguntamos obligadamente, ¿a qué cree, cuál es su consideración, a qué atribuye que hayan querido espiarla a usted, por ejemplo?
Y porque el temor a que nosotros tengamos información de parte de nuestros hijos, qué nos mandaban en los celulares, qué nos dijeron al momento de partir, y si hubo una grabación posterior desde el interior del submarino, porque ellos llevaban sus celulares, llevaban su novo, porque ellos estudiaban dentro del submarino en los tiempos libres. Entonces el miedo desde el gobierno es, ¿qué sabíamos nosotros? ¿Qué nos informaban ellos? ¿Qué nos mandaron? Porque hubo un principio de incendio, los chicos podían haber grabado estas cosas y haber tenido el tiempo de enviarlo a los familiares. Entonces es así como se entran a hacer esta persecución en los celulares, intervenir, y el día 10 de marzo del 2018 vaciar todos los celulares de todos, de las madres, de las esposas y de los submarinistas. Entonces, ¿quién da la orden? A nosotros las empresas nos dicen que solamente el usuario podía dar la baja de su celular y ellos estaban a 907 metros de profundidad. Entonces, ¿quién dio la orden? Fue desde el gobierno, el presidente Macri, como saben, tiene una máquina que compró que puede entrar en los celulares de cualquier argentino. Está demostrado ante la justicia. Lo hizo con Bullrich, lo hizo con Larreta, con su propia gente, con su hermano, con su cuñada. Entonces, acá se ve que él quiere tener control de qué cosas hacen en sus espaldas o tener siempre la expectativa de que él esté más adelante de los hechos que van a ocurrir. Yo soy una de las mamás que llevó a Chapalmalá la nota sobre el pedido del TNT detonado en el momento que estaba el Ara San Juan en las profundidades. ¿Cómo van a ir a detonar? Yo soy una de las mamás que llevó, y él ya sabía quién llevaba, a qué hora. O sea, ahí está las pruebas del espionaje, ser grabado, ser fotografiado con mis nietos, grabado en los colectivos que nos llevaban a la bicameral. Sabían todo de los familiares, no solamente de mi persona. Son muchos los familiares que fueron perseguidos, grabados. En la cancha de golf, cuando él fue a jugar, hay una esposa y una hermana que fueron fotografiados, siendo que no estaban en un área de la Casa Rosada, como él excusa ahora diciendo que esto es, que lo hacen siempre desde el gobierno por custodia, por cuidar la vida de un presidente, claro. Pero estas cosas estaban en una cancha de golf y en las calles, cuando fuimos a acompañar al hundimiento del Rigel y otros buques pesqueros, yo soy fotografiada y no estoy en la Casa Rosada y no estoy en un ámbito que pueda ser peligro para el presidente. Entonces se ve que que nos seguían porque querían saber todo lo que nosotros teníamos en cuanto a pruebas. Se ve que había un ocultamiento y estas son las pruebas.
Bien, bueno.
Sabemos también que los ruidos en los celulares, nosotros para hablar entre los familiares en la base naval teníamos que meter nuestros celulares en tupper, cuando estábamos en el hotel buscar si la pieza tenía microondas, meter los celulares para poder nosotros hablar del tema, y si nos aportaban algún dato, algún testigo, algo, lo hacíamos en secreto y con los celulares escondidos. Cosas raras que pasaban, que en base naval nosotros hacíamos las preguntas cuando nos daban a nosotros los partes diarios. Bien. Ellos ya sabían qué persona iba a preguntar, cuál era la pregunta, y la respuesta era rápida y concisa. Los militares se paraban y nos daban una respuesta cortante. Quiere decir que ellos ya previamente habían espiado lo que íbamos a hacer.
Yolanda,
esas son las pruebas.
¿Sí? Yolanda, ¿alguna vez usted o sus compañeros de búsqueda, los padres o familiares de los otros tripulantes, temió por su vida?
Yo sí, yo quisiera que ustedes busquen, salió una nota de Crónica donde explota un coche bomba, que dicen, ¿esto es casual o es un atentado? Bueno, casualmente yo ese día fui al Congreso y estuvimos con los diputados nacionales y yo hablé sobre la compra de las baterías, di nombre de militares, avisé que las baterías eran usadas, recapadas, en fundas nuevas. Entonces salimos tarde de esa reunión y yo me fui a ese hotel y no avisé a nadie. Queda 3 cuadras del Congreso y explota un coche bomba a las 3 de la mañana. Yo logro sentir el olor a algo quemado y como yo estaba frente al ventanal, todos los pisos eran vidriados. Yo estaba en el 5º piso y hubo una explosión, un desastre total, vidrios caídos. Mi sobrina lastimada, que es la que sale en Crónica, con todo el pie clavado con vidrio, sangre por todos lados. Fue horrible lo que pasó y yo logré meterme a un baño de servicio en el momento que da la explosión y hace pum una cosa, y yo logré levantarme del sillón en el que estaba durmiendo y meterme al baño, porque si no me clavaba todos los vidrios. Y ahí Crónica dice, hay un familiar de Lara San Juan. Yo no avisé a nadie, yo no asomé la cabeza, y yo estaba en el quinto piso. Entonces, ahí yo creo que me decían, Yolanda, cállate la boca. Estuve tres días en Buenos Aires oculta, los demás familiares lograron regresar a la base naval, y yo tardé tres días en volver, porque estuve llorando, viendo vidrio, levantando vidrios, viendo todo ese departamento explotado, negocios todos dañados en esa cuadra. Tiene que haber esto, el archivo en Crónica.
¿Y usted realizó alguna denuncia al respecto, Yolanda?
No hice denuncias. En ese momento había manifestaciones de jubilados en las calles, cortaron todo el tránsito, no había cómo salir también para poder viajar, y por eso estuve ahí en ese departamento los tres días. Yo no lo tomé al principio porque Crónica decía que quizás era un vehículo abandonado. Yo pregunté a mi familiar si era esto cierto y ella me dijo que ese vehículo estuvo años ahí, pero da la casualidad que yo voy a dormir ese día y explota.
Claro.
Entonces, yo lo tomé como que fue en su momento decirme que me calle la boca, que estaba hablando de más. Yo salí a los medios diciendo que si me pasaba algo, yo echaba la culpa a Macri, a Aguad y a todos los que estaban implicados en esto de Lara San Juan.
Y lo dije, y no se cayó la boca.
Y a cualquier medio. No, yo no me voy a callar. Yo salí diciendo a la prensa, ¿qué quieren? ¿Matarme? ¿Qué quieren? ¿Silenciarme a mí también? Yo ya perdí. Yo ya perdí a mi hijo. No tengo miedo. Yo estoy parada porque ya mi vida la destruyeron, me quitaron a mi hijo, a mi único hijo varón. Entonces, ¿qué quieren? ¿Terminar con mi vida? Yo tengo que salir a hablar porque soy la voz de él y lo hago siempre a los medios y todas estas fechas. Yo no desprecio a ningún medio. Salgo, doy la cara, porque es la manera de hacer que esto no se olvide y que lleguemos a tener justicia.
Así es. Yolanda, primero le agradecemos, luego la felicitamos por su valentía, por su entereza, y ojalá que esto concluya con la averiguación y las sanciones que le deba caber a cada cual de los que participaron de manera negligente y de manera maliciosa, porque en el caso de las espías solamente se puede interpretar como una conducta maliciosa, no habría otro objeto, así que le volvemos a agradecer.
También se puede tomar como, ¿sabe qué? Como miedo, el miedo que tiene a ir preso, porque esto se dio en su gobierno, porque las actitudes que tuvo el presidente no fueron acordes a un presidente. Él nos llevó a encadenarnos cuando nos podía recibir en Casa Rosada y nos dio 45 minutos de reloj para los 44 héroes en Casa Rosada. No había micrófono, tuve que golpear la mesa pidiendo micrófono para el presidente, un micrófono que iba de una mano, la pregunta y la respuesta, y el tiempo avanzaba. Esa manera de atendernos cuando estábamos buscando a nuestros seres queridos da mucho que pensar sobre el comportamiento de Mauricio Macri y de todos los que lo acompañaban en ese momento en su gobierno, y vernos a nosotros encadenados. Y poder él con una firma contratar una empresa, y no, él lo llevó a licitación, nos llevó un año de dolor. Después, aparece el Lara San Juan el día 17 del 2018, y ustedes si escuchan en el acto, él dice que en horas, atravesará las aguas del Lara San Juan y podremos cubrir con esta bandera. O sea, era un vidente. Porque apareció justo cuando estábamos todos los familiares en el hotel, y apareció justo el 17 cuando estábamos todos los familiares. Él quería darle el cierre, pero nos enteramos con la querella, con los abogados, que al 5 de diciembre de 2017 ellos ya sabían la ubicación. Ellos tenían papeles que el gobierno chileno aportó, porque el cabo de Hornos, que es chileno, encontró a Lara San Juan, le mandó imágenes y todo el papelerío a manos del presidente Mauricio Macri y a manos de los jefes de la Armada en Puerto Belgrano, que se encajonó, que se echó llave y esas son las pruebas que podemos presentar nosotros, y por el espionaje a los familiares que son civiles, que qué miedo, qué podemos hacer. Nosotros no somos subversivos, estábamos buscando con el dolor a nuestros seres queridos, y este fue el acompañamiento de un expresidente en ese momento, Mauricio Macri.
Bueno, bien. Bueno, no clarísimo. Tenemos mucho que agregar, es contundente este mensaje, Yolanda. Solamente agradecerle en la memoria de su hijo, recordar a todos los perdidos tripulantes en el mar.
A sus 43 hermanos, como yo digo, hermanos de la vida, porque ellos terminaron juntos en ese submarino y siguen en esa cápsula de acero que no puede haber ingresado agua. Hay cosas que los argentinos no saben. A nosotros en el hotel, desde la base naval, mandan al capitán Atis, que es el que nos da, nos proyecta y nos habla ese día, nos dice: madres, no lloren, el Ara San Juan está intacto, la cápsula que los contiene está intacto, hay una fisura leve lateral, o sea que ellos están ahí adentro, los cuerpos están. Y después nos salen diciendo que ingresó el agua, que explotó, que hubo una implosión, que no queda nada, que en unos segundos el hidrógeno los mató. Y no, los argentinos no saben que había una batería que ya fallaba, que los chicos viajaron siempre con guatas absorbiendo el hidrógeno y no se murieron. Estaban con las guatas, hay boletas, hay tickets de la compra de las guatas. Ellos salían a navegar con la batería ya fallada. Así los mandaban. Y ya en junio tuvieron un hundimiento, se fueron de punta al fondo del mar, y a los que el gobierno llamó en su momento ineptos, ellos con sus celulares en la oscuridad, porque quedaron sin propulsión, con sus celulares arreglaron el Ara San Juan. El cocinero se quemó todo el cuerpo con agua hirviendo. Tenemos datos de todos los familiares, porque esto lo supimos en la base naval cuando nos comunicamos entre los padres. ¿Qué había pasado? Yo me enteré que ya podían haber muerto en junio de ese mismo año. ¿Por qué con tantos antecedentes y no habiendo hecho el mantenimiento del Ara San Juan, Mauricio Macri los envía a hacer esta misión a esto? Porque ellos creían que iban a hacer un recorrido hasta Ushuaia, pero de regreso le dicen que hay un principio de incendio, que ellos lo toman como cualquier cosa. Era alarmante, eso era un pedido de auxilio, ellos estaban en agua, no estaban en tierra. ¿Por qué no mandaron corbetas de Ushuaia? ¿Por qué no se movilizaron? Porque había una misión militar enviada. ¿Por qué terminan en exclusión de Malvinas los chicos? Porque si ustedes no saben, hay que pedir 6 meses al gobierno británico para nosotros poder navegar. 6 meses de pedido para que ellos autoricen. No se hizo ese pedido. No se hizo desde el gobierno de Macri, los mandaron sin permiso, todos averiados con ese principio de incendio. Entonces quedaron sin propulsión, sin energía. ¿Cómo van a avisar si a vos te dicen quién es el que está navegando? No pudieron dar el alto y comunicarse con los británicos. Entonces ustedes imagínense qué pueden haber hecho ellos si no es mandarlos a torpedear. Es que claro, acá hay muchas fallas, los argentinos no saben. Lo que nosotros sabemos, los familiares que vivimos todo, que escuchamos, que investigamos, que nos compramos mapas, que sabemos hacer triangulaciones, mamás y esposas, mujeres haciendo triangulaciones en mapas, descubriendo que nos mentían hasta las ubicaciones, los grados, las latitudes. Cosas que hicimos las madres, quisimos contratar un buque pesquero para que nos lleven, contratar trajes de hombres ranas para tirarnos a buscar la desesperación que teníamos. Y desde el gobierno no se hacía nada, iba lento todo, porque no les convenía, porque hay un ocultamiento, porque ahora se sabe que ellos ya sabían la ubicación, que la aportó el Cabo de Hornos, imágenes, todas echadas llaves en la base naval de Puerto Belgrano. Entonces aquí, ¿qué pasa? Esto lo puede llevar preso a Macri. Entonces, por eso es que se hace el espionaje. Por eso es el seguimiento, las grabaciones. Cuando alguien no teme porque no hizo nada, no tiene el culo sucio, como yo digo, entonces va y se sienta ante la justicia. Ya hay procesados militares. ya el exministro Aguad aportó y aportó en favor de nuestra querella, porque dijo que fueron intervenidos 44 celulares durante el gobierno de Macri y de civiles. Entonces, ahí está la prueba. Por lo menos él aportó algo a Aguad. Ahora veamos por qué Macri hace caravanas cuando tiene que ir y sentarse y declarar. ¿Por qué busca apoyo de la gente? ¿Por qué sube en las campañas a que lo sigan apoyando? Porque tiene miedo. Y ustedes saben que él es el causante de la deuda, de la pobreza de la Argentina. ¿Dónde está el dinero que se prestó? No hay nada, no hay papeles que prueben que esa plata se invirtió en la Argentina. Por lo tanto, nuestro presidente actual está tratando con el Fondo Monetario de que se le confisquen las cosas, de que a quien se le prestó deba dar cuenta del dinero, no este gobierno, sino el de Macri.
Así es.
Muchas gracias, Yolanda.
Yolanda, le agradecemos infinitamente este testimonio y volvemos a felicitarla por su valentía, por su entereza y por su lucha. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes, y esta fecha no tiene que ser olvidada. Ellos van a mantenerse presentes en la memoria de los argentinos siempre y cuando todos quieran saber la verdad. La verdad, la verdadera, la que sabemos los familiares, la que pasamos todo este año allá en la lucha y la seguimos pasando. Yo sí tengo miedo por mi vida, pero ya todos saben, ya yo lo estoy diciendo en todos los medios, porque uno tiene miedo, está ante un expresidente que tiene poder, que ustedes ven que hasta ahora tiene poder para seleccionar lugares, correr jueces. Entonces, ese poder, ¿quién se lo da? Ese poder lo manifiesta a pesar que tenemos otro presidente. Entonces ustedes vean qué clase de persona es Mauricio Macri. Muchas gracias. Muchas a gracias. Todos y no se olviden de los 44 de Lara San Juan, porque ellos dieron todo por la patria, todo por... Exacto. La patria.
No nos olvidamos. Muchas gracias, Yolanda.